Muy buenos días, bienvenidos al evento. El día de hoy tendremos interpretación simultánea. Tienen un icono en la parte inferior de su pantalla que dice interpretación, al cual pueden dar un clic y elegir el idioma español o inglés. También pueden apagar la interpretación para escuchar el flor. Al final de las presentaciones tendremos un tiempo para preguntas y respuestas. La forma de mandar sus preguntas será a través del icono de preguntas y respuestas, no a través del chat, a través del icono de preguntas y respuestas. Gracias, bienvenidos.
Bueno, buenos días a todos. Sean bienvenidos nuevamente a este webinar sobre la importancia de los plan, perdón, sobre la reestructura de corporaciones con riesgo sistémico para el sistema financiero. Tenemos aquí la presencia de Carlos Ortiz Cañabate y Igor Marzo de Argos Consulting, quien nos van a compartir la experiencia que ellos tienen de varios años trabajando en este tipo de reestructuras. Al final, como se dijo, va a haber tiempo para preguntas y respuestas. Y sin más, pues le paso la palabra a Igor y a Carlos. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todo el equipo de ASPA y en especial una mención a Pascual por darnos oportunidad de participar en esta sesión de webinar. Nos sentimos muy honrados de presentar nuestra visión y experiencia en reestructuración de corporaciones con riesgos sistémicos para el sistema financiero. Vamos a intentar hacerla lo más corta, clara y amena posible, teniendo en cuenta la sensibilidad y la intensidad de este tema. Queremos también agradecer a todos los asistentes el interés mostrado por el tema, que pensamos que es de inmediata actualidad. La presentación va a tener una duración de aproximadamente 45-50 minutos y esperamos poder dedicar los últimos 10 para recibir comentarios, discutir sobre temas que quisieran ustedes profundizar. En cualquier caso, siéntanse libres de ir presentando sus dudas y comentarios a través de el icono de preguntas de la aplicación, por favor.
Muy bien, pues muchas gracias, Carlos. Buenos días a todos, soy Igor Marzo de Argos Partners. Como comentaba mi compañero Carlos, lo que vamos a hacer en la sesión, en el webinar de hoy, es ir a través de explicar cómo las grandes corporaciones generan riesgo sistémico para el sistema financiero y luego qué tipo de reestructuras o qué tipo de medidas se pueden tomar para gestionar este tipo de situaciones que estamos viviendo ahora de manera intensa con el COVID-19. Entonces, paso a explicarles la agenda de los puntos que vamos a cubrir en la sesión de hoy. La idea es que dure unos 45 o 50 minutos y nos reservemos 10-15 minutos al final de la sesión para preguntas y con la posibilidad de extenderlo unos minutos más si fuera de su interés y hubiera un número elevado de preguntas, ¿no? En primer lugar, vamos a explicar qué tipo de riesgo sistémico están asociados a las grandes corporaciones, ¿no? A las grandes compañías. Y un poco para determinar en qué contexto nos vamos a mover. En segundo lugar, vamos a identificar de manera clara cuáles son las causas de una situación de reestructura de una compañía, ¿no? Generalmente suele haber mucha confusión entre los síntomas y las causas del problema, ¿no? Quizás haciendo un poco el símil de la situación que tenemos con el virus del COVID, pues uno son los síntomas que tiene el paciente, que puede tener fiebre, dificultad respiratoria, etcétera, pero aquí lo que vamos a identificar qué es lo que causa ese tipo de problemas, ¿no? Porque realmente es lo que hay que atacar. Los síntomas los puedes mitigar, pero lo que tienes que atacar son las causas, y ahí mi colega Carlos Ortiz pues lo explicará muy en detalle, ¿no? Luego, otro aspecto importante es cuál es el alcance de un proceso de reestructura, ¿no? Porque cuando uno acomete ese tipo de procesos, tiene que identificar todas las fases y cómo va a ser el alcance, qué medidas hay que tomar y qué palancas hay que tocar dentro de cada una de las compañías. Porque si no, tenemos el riesgo de empezar un proceso sin saber muy bien dónde termina, sin tener una hoja de ruta, un roadmap. Y eso es peligrosísimo en el sentido de que podemos acabar un proceso de manera inconclusa o buscar atajos, y luego la experiencia lo que nos dice es que la búsqueda de atajos no suele ser la mejor estrategia para tener resultados exitosos, ¿no? Un siguiente aspecto que vamos a comentar es qué métodos de coordinación existen entre las entidades financieras, los acreedores y el deudor, ¿no? Porque todos visualizamos muy claramente cuando hay una situación de un deudor y de un banco, pero cuando hay múltiples acreedores o bancos, incluidos puede ser proveedores estratégicos y un deudor, pues el proceso y la comunicación se torna muy complicado y entonces eso requiere pues una metodología de coordinación, ¿no? Y finalmente, en la última parte, pues vamos a explicar a nivel conceptual cuáles son las principales estrategias de refinanciación y cuáles son sus impactos respecto a las provisiones, el nivel de impairment que tienen las entidades financieras, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que vamos a cubrir. Entonces, sin más dilación, comenzamos con la primera parte, ¿no? Que son los diferentes riesgos sistémicos que nos podemos encontrar, ¿no? Generalmente, y empiezo por, en la gráfica de la derecha, empiezo por el segundo, ¿no? Que es el riesgo macroeconómico, de shocks macroeconómicos, que es un poco la situación en la que estamos a día de hoy, ¿no? Hemos tenido una situación de pandemia que nadie tenía prevista y, como vemos en el nivel de gestión que están teniendo los gobiernos, pues bueno, no estaban en el top de sus prioridades, y eso es un tema no específico de cada país, sino yo lo diría a nivel global. Los países, cada uno está reaccionando mejor o peor, y también depende un poco de su situación de partida y la complejidad de los países, ¿no? Hemos visto que países pequeños generalmente han reaccionado mejor porque es más simple gestionar una situación de pandemia. Países grandes pues están teniendo enormes dificultades por la complejidad, ¿no?, de la situación, y que no todo el territorio está ahí igualmente integrado o en la misma situación, ¿no? Entonces, aquí pues podemos desde tener un shock de caídas del Producto Interior Bruto, del GDP, en lo que estamos viendo pues caídas de doble dígito muy fuertes en multitud de países, de manera temporal, con datos trimestrales, pero que van a tener un efecto probablemente duradero, ¿no? Va a durar el año 2020 y dependiendo del país, pues podemos esperar recuperaciones en el 2021, o algunos países pues se va a extender hasta el 2022-2023, ¿no? Caídas muy fuertes de evaluaciones de divisa, ¿no? Que también ha sido un efecto que hemos visto en los países emergentes respecto al dólar, ¿no? Durante los últimos meses, por toda la incertidumbre que ha habido, ¿no? Situaciones de hiperinflación, todo el tipo de shocks macroeconómicos que habitualmente vemos que afectan al sistema, ¿no? Un segundo tipo de riesgos sistémico son los riesgos de desequilibrio, ¿no? La crisis financiera del 2008 fue un riesgo de desequilibrio. Había un sector, que era el sector inmobiliario, y el sector financiero, en la que se habían hecho de grandes acumulaciones de riesgos, con grandes apalancamientos, con baja capitalización por parte de los bancos, y que estaban muy concentrados en ciertos sectores, ¿no? Cuando esos sectores, en este caso el inmobiliario, se fue desinflando y fue ralentizando su crecimiento, pues se produjo una situación de piezas de dominó en la que se fue acelerando el proceso, y asistimos pues a muchas quiebras de entidades financieras, ¿no? Y eso pues al final tuvo un impacto en la economía real, que es una situación distinta a la que estamos viviendo en este momento, ¿no? Y el tercer tipo de riesgo, que nosotros lo hemos puesto aquí el primero porque es el que generan habitualmente las grandes corporaciones en la economía, es el riesgo de contagio, ¿no? O sea, una cosa, las entidades, las grandes corporaciones tienen un primer riesgo directo, por así decirlo, para las entidades financieras, que es el riesgo de impagos o de fallido de sus préstamos, y eso lo tienen generalmente muy bien identificado y cuantificado. Pero hay un segundo riesgo, que es el riesgo de contagio a la economía, ¿no? Hay grandes corporaciones que, por su peso específico en la economía, pues hay sectores que dependen de esa compañía. Por ejemplo, lo vemos en el sector petróleo, o lo podemos ver en otros sectores como sector electricidad. Entonces, dependen los proveedores en un alto grado de un único cliente, y si ese cliente está emproblemado, pues se les contagia, ¿no? Y les contagia de dos maneras. Les contagia porque no les paga a ellos sus trabajos o sus cuentas a pagar, y a su vez ellos están en dificultades para hacer frente a sus préstamos, ¿no? Frente a terceros, ¿no? Y ahí sería la segunda oleada que verían las entidades financieras, ¿no? Además de otro tipo de riesgos que podemos ver desde, por ejemplo, los préstamos de los empleados de esas compañías, que se pueden ver con situaciones de reestructura, caídas de los niveles de empleo, etcétera. Y entonces vemos que es una situación que se va extendiendo a la economía, ¿no? Si han visto un poco la prensa económica, me imagino que es algo que hacen habitualmente, pues estarán viendo que, por ejemplo, en Estados Unidos se está esperando unas tasas de default muy elevadas en tarjetas de crédito, ¿no? En créditos al consumo, ¿no? Eso al final pues es un riesgo de contagio. Hemos empezado con las grandes corporaciones, las tasas de desempleo están siendo altas y entonces eso pues se va extendiendo a todo el sistema, ¿no? ¿Qué mecanismos, pasando a la segunda parte, qué mecanismos tienen las entidades para gestionar el riesgo, ¿no? Entonces, generalmente las entidades están muy bien diseñadas, las entidades financieras, para gestionar el riesgo en un entorno normal, en el cual pues, hay unas tasas de morosidad del 2-3% y no tasas de doble dígito como del 15-20-20 y tantos% que podemos ver en los próximos meses, y además que es un deterioro que vamos a ver que va a suceder muy, desafortunadamente, muy, muy deprisa, ¿no? Entonces, las entidades... En la gráfica de la página 5, a la derecha, ven que tienen políticas de crédito y medidas regulatorias, ¿no? Y partiendo de lo más general a lo particular, pues en las medidas regulatorias pues, hay políticas, por ejemplo, de concentración máxima en un deudor, ¿no? Generalmente las políticas es que un banco no puede prestar una cifra equivalente a más del 5% de su capital a un deudor, ¿no? Para evitar que un default en una sola compañía pues ponga en peligro su base de capital, ¿no? Y más todas las normas que hay, que son múltiples y variadas, ¿no? Un segundo nivel de medidas que tienen las instituciones financieras es su política de concesión de créditos, ¿no? El underwriting criteria, ¿no? ¿Cómo ellos van a otorgar los préstamos? Qué nivel de apalancamientos permiten, a nivel, cuál es la relación entre el valor del préstamo y el valor de las garantías de los securities, ¿no? Eso es lo que nos mide el nivel de apalancamiento y el tipo de sectores en los que ellos están activos, ¿no? Hay una serie de sectores que, dependiendo de las entidades, porque han tenido malas experiencias en el pasado o son sectores que son problemáticos, pues no trabajan habitualmente con ese tipo de deudores, ¿no? Y por último, las políticas específicas de cada una de las compañías, ¿no? A lo mejor hay un sector en el que una entidad financiera pues trabaja habitualmente, pero hay una compañía, por el motivo que sea, porque consideran que no está bien gestionada, porque han tenido una mala experiencia con ellos, que no trabajan, ¿no? Entonces, esas son un poco la primera línea de defensa que tienen los bancos, que es cómo han construido su portafolio de crédito, ¿no? Cómo han otorgado sus préstamos. La segunda línea de defensa sería ya una línea de defensa un poco más pasiva, que es cuál es su base de capital, ¿no? Ahora mismo los bancos, si vemos los niveles de capitalización pre-COVID, ¿no? Parece que estamos hablando hace mucho tiempo, pero vamos, estamos hablando hace 6 meses, pues estaban en niveles relativamente altos y con mucha más solvencia de lo que estaban en la situación en el momento de la crisis financiera, ¿no? Una de las lecciones aprendidas de esa situación, y fue una de las medidas que se implementó, fue que los bancos tenían que estar más capitalizados, ¿no? Y lo estaban, y lo están. Entonces, esa es la primera línea de defensa en una situación de recesión o de depresión como la que estamos viviendo, ¿no? Y luego también tienen otro tipo de instrumentos, ¿no? Que pueden ser, por ejemplo, los derivados financieros tienen en general mala fama en el mercado por múltiples motivos y probablemente por motivos correctos, pero bien utilizados por parte de las instituciones financieras pues les permite modular el riesgo de sus portafolios desde la óptica de tasas de tipo de interés, tipo de cambio, incluso los conocidos como CDS, los Credit Default Swap, que les permiten cubrir riesgo de algunos deudores específicos, ¿no? Entonces, esos son un poco los mecanismos que a día de hoy tienen las entidades, ¿no? El punto de partida es correcto, están bien gestionadas, pero nadie tiene unos mecanismos de gestión de riesgo anticipando una situación como la que estamos viviendo en la situación del COVID-19, ¿no? Por lo tanto, la conclusión es que en una primera fase van a ser suficientes y les van a permitir tener algo de tiempo para gestionar su portafolio, pero no son suficientes para gestionar el número de créditos y el volumen de créditos en problemados que van a tener, ¿no? Entonces, en las siguientes secciones de la presentación vamos a explicar qué tipo de medidas han de tomar y cómo han de gestionar estas situaciones para poder reducir en la medida de lo posible las pérdidas que estos créditos emproblemados les pueden generar en su portafolio, ¿no?
Vamos a hablar del cronograma típico de la caída de una empresa en insolvencia, una empresa con riesgo sistémico, ¿no? En un ciclo normal hay empresas que por motivos sectoriales o endógenos, ya sea por una mala gestión, por una posición competitiva débil, entran en una dinámica negativa que les puede llegar a una situación de incumplimiento o de impago de la financiación, ¿no? Y salvo excepciones que se metan en un fraude contable, estas caídas son progresivas y pueden llevar incluso varios años. Sin embargo, en situaciones de crisis se produce una espiral negativa que hace que la situación económica de las empresas se pueda deteriorar de manera acelerada, ¿no? Produciendo un colapso en cuestión de muy pocos meses. En el momento en el que empiezan a estar cayendo los beneficios o empieza a haber problemas de flujos de caja, todos estos factores negativos se retroalimentan y tanto el deudor como las entidades financieras han de actuar de una manera ágil. Con lo cual, este primer punto de declining profits and cash flows es el momento en el que explosiona. Pero realmente lo importante viene después, ¿no? Que es cuando comienza de verdad a destruirse el valor, ¿verdad, Igor?
Correcto. Sí. Como estaba comentando Carlos, tenemos una primera fase, ¿no? En condiciones normales, pues esta situación, lo hemos llamado en inglés timeline of distress o proceso de destrucción de valor, lo llamamos nosotros, pues suele llevar una serie de años. No hay salvo que haya una situación de fraude o una situación complicada dentro de una compañía, no es normal que de un año para otro o de un trimestre para otro una situación pase de ser riesgo performing a non-performing. Suele haber una tendencia que además los bancos la gestionan muy bien porque hacen seguimientos periódicos, semestrales, anuales, incluso trimestrales, dependiendo si el riesgo les preocupa, y lo van detectando muy bien. Aquí lo que estamos hablando es una situación en la que puedes tener una compañía que estuviese en una situación normal y te encuentras muy rápidamente en un periodo de 3 a 4 meses, incluso 6 meses en algunos casos que puedan haber gestionado mejor la caja, que te encuentras en una situación de default, ¿no? Entonces es una situación bastante, bastante complicada, ¿no? Aquí lo que estamos viendo en esta gráfica es, hemos marcado que la causa de incumplimiento, el event of default, bajo su terminología en inglés, es cuando pasa el control del deudor a los acreedores, a las entidades financieras. Eso es lo que dice la ley y lo que dice la teoría. En la práctica, los acreedores financieros tienen que actuar antes, porque si esperan a que de facto haya una situación de impago, y lo veremos, lo explicará Carlos a continuación, las causas, tanto internas como externas, que han causado el problema, pueden estar muy cristalizadas o muy enquistadas, y entonces va a ser muy difícil solucionarlas de manera exitosa y volver a la compañía a la situación previa de solvencia y de liquidez que tenía, ¿no? Entonces, aquí es muy importante que las entidades actúen rápido, ¿no? En distintos países de la región, en Colombia pues ha habido una moratoria de 4 meses, en México ha sido de 4 meses más 2, con lo cual de facto ha sido 6 meses, en los cuales los deudores podían pedir a las entidades financieras un waiver en el cual pues ellos no pagaban el interés y el principal, y eso no tenía un impacto negativo en términos de provisiones para las entidades financieras. Entonces, hay alguna entidad o algunos deudores que se lo están tomando como un ticket gratis para no hacer nada durante 6 meses, eso sería el approach completamente equivocado, y hay otras entidades, y lo estamos viendo en ciertos sectores, quizás, por ejemplo, el más claro son las líneas aéreas, en las cuales están reaccionando muy rápido y tomando muchas medidas, porque aunque tengan un colchón de 6 meses en términos contables, la liquidez, la caja de la compañía, les está urgiendo a imponer una o buscar una salida, ¿no? Una reestructura de la mejor manera posible para poder volver a la situación de equilibrio que tenían anteriormente. Entonces, es fundamental que en esta fase actúen de manera coordinada las entidades financieras con los deudores. Probablemente no haya una obligación legal por parte del deudor de colaborar, pero sí que las entidades financieras tienen muchos argumentos para imponer un proceso de reestructura formal en este momento, porque si no, el tiempo que aquí perdamos luego pues, se nos va a ir muy deprisa de las manos, ¿no? Pasado la fase de event of default, teníamos la fase de aceleración del crédito y la fase de ejecución de los créditos, ¿no? Que es la fase en la que no queremos estar, y luego lo comentaremos en las opciones, en un proceso de reestructura. Porque es en la fase en la que más valor se destruye, tanto para el deudor como para las entidades financieras. Perdemos el control, hay nuevos actores en este proceso. No es para criticar a los abogados, pero el proceso se convierte más en un proceso legal que un proceso financiero. Y entonces la búsqueda del óptimo financiero deja de tener tanta importancia y nos estamos centrando en un proceso legal. Estamos hablando ya de procesos judiciales con jueces de lo mercantil. Hay que tener en cuenta que en una situación como la de actual lo que va a haber es un número muy grande de situaciones de insolvencia y eso va a colapsar el sistema judicial, y eso aquí también hay que tenerlo en cuenta, que se nos pueden morir compañías no porque no haya voluntad de alcanzar un acuerdo, sino que cuando uno va al juez y le pide y le plantea un acuerdo, como tiene 8 peticiones al mismo tiempo, el juez es humano, tiene los recursos que tiene y no es capaz de procesar todo en tiempo y en forma, ¿no? Entonces ahí nos podemos encontrar en situaciones de quiebre y de liquidación de las compañías, que es algo que hay que evitar. Yendo a la parte inferior de la gráfica, hemos marcado 3 conceptos que creo que son muy importantes en un proceso de reestructura, ¿no? El primero es el Steering Committee, que es uno de los conceptos que vamos a introducir a continuación, que es cómo se tienen que coordinar en procesos complejos estos procesos de reestructura. Es un comité de dirección en el cual están el deudor y están los principales acreedores financieros y es recomendable, como decíamos antes, que las entidades fuercen el proceso en la fase de declining profits y previo al default, o si es un default, que sea un default técnico y se podía pedir un standstill, que es un acuerdo en el cual las entidades, aunque estén legalmente, se les permita iniciar el proceso de ejecución, acuerdan entre ellas suspender sus derechos de manera temporal durante un periodo de 3-6 meses para poder negociar una reestructura global con la compañía, ¿no? Entonces es importante que este steering committee en las grandes corporaciones se conforme lo antes posible y luego explicaremos quién tiene que formar parte de este steering committee y con qué porcentajes, ¿no? Y luego hay otro concepto que es la responsabilidad personal de los directores, ¿no? Que es el management de la compañía o los funcionarios autorizados, ¿no? Por su terminología en México, que es muy importante. Dependiendo de la legislación, hay países que lo que hacen es, en Alemania, si un director financiero piensa que en 3 meses va a estar en situación de insolvencia y no tiene una solución, él tiene la obligación personal de declarar el concurso a la compañía. Y si no lo hace, y luego la compañía entra en concurso, él es responsable a nivel personal con su patrimonio y puede incluso tener penas de cárcel. Entonces, eso es un incentivo muy poderoso para que el management de la compañía acelere el proceso lo máximo posible. Hay otros países, por ejemplo en México, que esto no es tan claro. Si hay una situación de fraude contable o financiero, pues se puede reclamar al management, pero si el management no ha sido diligente a la hora de pedir un concurso o iniciar un proceso de reestructura y luego la compañía entra en un concurso, no tiene responsabilidad personal o es muy difícil solicitársela, ¿no? Entonces eso es un concepto que viene de la legislación, depende de cada uno de los países, pero que hace que la industria acelere más o menos los procesos de reestructura, ¿no? Porque es el incentivo más poderoso que hay desde la óptica del management, ¿no? Y por último, hay un concepto que es importantísimo, que es el value destruction, ¿no? Que es la destrucción de valor. Cuanto antes se intervenga en estos procesos, ¿no? Idealmente la fase de declining profits cash flow o de default, mejor. Menos valor se va a destruir de la compañía y mejores son las posibilidades de recuperación de esa compañía para volver a ser un préstamo performing y dejar de ser emproblemado, ¿no? Cuanto más esperemos, más destrucción de valor va a haber para todas las partes. O sea, no hay nadie que salga beneficiado en la parte final de estos procesos, ¿no? Y eso es un concepto que yo creo que deberíamos tener todos muy, muy claros en esta, en este tipo de situaciones, ¿no? A continuación, Carlos, si quieres, pasamos sí. A la parte de síntomas y causas.
En este momento de empezar a actuar, ¿no? Y de los incentivos del management de actuar, hay que asegurarse de que se actúa sobre la causa. Pero lo primero que da la cara son los síntomas, ¿no? Y los síntomas son las señales de alarma, cuando empiezan a caer las ventas, cuando empiezan a decrecer los beneficios, es complicada conseguir nuevos créditos y los acreedores comienzan a presionar, comienzan procesos de contabilidad creativa, se reduce la liquidez, vemos rotación en el management. Entonces, el más dañino de estos síntomas, que ya digo, es una señal de alarma, que suele caer y desencadenar la rápida caída de la empresa, es la falta de liquidez y de acceso a nuevas fuentes de crédito. Pero probablemente es un proceso que se ha venido alarmando con anterioridad, ¿no? Los síntomas se presentan muchas veces de manera conjunta, se retroalimentan entre ellos. Vamos a poner un ejemplo que está muy en boga y voy a simplificarlo muchísimo. Vamos a hablar de una compañía, de una línea aérea, que en su earnings call pre-COVID reconocía que estaba en pérdidas operativas y que su posición operativa se iba deteriorando y no tenía visos de levantar con fuerza. Su posición de caja estaba por debajo de su nivel de comodidad, ya estaba por debajo del 10% de los revenues, tenía pérdidas en todos los segmentos, en el doméstico, en el Mid and South Atlantic, estaba perdiendo también en el de Norteamérica, estaba perdiendo en su tráfico con Europa, perdía cuotas en todos los mercados frente a la competencia y había propuesto a su Board of Directors y estaba presentando en el earnings call, pues que iba a reestructurar las nueve clásicas iniciativas, ¿no? Pues voy a reestructurar la red, voy a ajustar los destinos, voy a ajustar las frecuencias, voy a discontinuar actividades non-core, quitándome el cargo, voy a revisar mi programa de viajero frecuente, voy a ver qué hago con el mantenimiento en línea, con el heavy maintenance, con el handling, con los centros de servicios compartidos, ¿no? Sin embargo, y nos vamos ahora a las causas, teníamos que ir a las verdaderas causas, ¿no? Se estaban quedando en los síntomas y tanto los consejeros como los analistas de inversión estaban aceptándolo, estaban diciendo, oye, pues muy bien, este plan es el adecuado, pero estábamos en el pre-COVID. Cuando estalla la crisis de demanda y se cae el cielo, bueno, no se cae el cielo, sino que se cae el transporte aéreo de pasajeros, se vio que este plan no servía. No porque la crisis fuera mayor o porque la crisis tuviera una naturaleza diferente, sino porque no atacaba los problemas reales de la compañía, ¿no? Y se estaba quedando básicamente en los síntomas, ¿no? Entonces, ¿qué era lo que estaba ocurriendo? Lo que estaba ocurriendo es que la caída de los ingresos, a pesar de haber mantenido los precios, no podían competir con las compañías aéreas, con las low cost que habían equilibrado su revenue por asiento y kilómetro operado con su coste por asiento y kilómetro operado, ¿no? Y no se dieron cuenta de que uno de sus problemas era su estructura de costes. El coste de sus pilotos era un XX% superior al de sus competidores, el de la tripulación de cabina de pasajeros era otro XX superior al de la media de sus competidores, en handling era el doble que sus competidores en doméstico. Entonces, claro, se vio que el plan que habían presentado no valía, han tenido que preparar o estamos preparando otro completamente diferente, pero en el cual ya las entidades financieras están entendiendo que cualquier plan que presenten tiene que ser rechazado si no existe un reajuste en el tamaño de la plantilla debido a la reducción de la capacidad de la red. Si no existe una reducción en el tamaño de la plantilla debido a la transformación del modelo del short haul y del medium haul, si no se reduce el coste unitario de su fuerza de trabajo con ajustes salariales, con flexibilización, con incrementos de productividad. Entonces, claro, todas estas medidas son medidas que no son fáciles, ¿no? Que son polémicas. Y es lo que tenemos que ver cuando definimos el alcance y los objetivos de la reestructura, ¿no? Si vemos en la siguiente slide cuál es la importancia de identificar las causas últimas de la compañía, centrarnos en el alcance de la reestructuración, si tiene que ser una reestructura fina o por el contrario, implica un cambio profundo en la estructura y operación de la compañía, ¿no? O sea, vamos a pensar en, por ejemplo, en las compañías que se dedican al alquiler de oficinas. ¿Van a tener que reestructurarse de forma mediana o les ha cambiado el paradigma de forma total? Hay que pensar también en el time frame, ¿no? Y hay que pensar, ¿se espera un rebote rápido o va a ser una recuperación en L o va a ser una recuperación en W o va a ser una recuperación o no va a haber recuperación, ¿no? Hay que entender muy bien cómo se intervienen a todos los stakeholders, ¿no? Está el management team alineado con el proceso. Los shareholders, los accionistas, por ejemplo, van a poner carne en el asador. Hay que entender muy bien el nuevo plan de negocio, ¿no? Y hay que pensar, oye, ¿es el business plan realistic? ¿Tiene que ser ejecutable en tiempo y forma? Hay otra parte que es muy importante pensar, ¿no? Y es oye, ¿el equipo de gestión está preparado para llevar a cabo este nuevo business plan? Cualquier plan de negocio que no sea creíble va a crear un obstáculo enorme para obtener el soporte de los bancos a la hora de obtener una refinanciación. Y luego, por último, hay que hacer un seguimiento muy cercano de estos nuevos planes, ¿no? O sea, muchas veces se van a cruzar líneas rojas que llevan a cambios que son muy extremos, pero hay que asegurarse de que van cumpliéndose en tiempo y forma. La clave es el realismo, ¿no? Y es un realismo que tiene que llevar a un común acuerdo entre los acreedores y los deudores. Los dos han de entender cómo es una situación en la que tienen que ceder ambos y tienen que ser creíbles. Y tienen que ser creíbles y capaces. Y tienen que ser creíbles y capaces para preservar tanto el valor de la compañía como para proteger los créditos otorgados por las entidades financieras. Cualquier búsqueda de un atajo o de soluciones que no ataquen de una forma exhaustiva las causas reales de los problemas no van a funcionar. En ocasiones te permiten ganar un poco de tiempo, pero en el fondo estás desperdiciando un tiempo muy valioso que solamente va a deteriorar el valor de la compañía, de sus acciones, de sus activos y de su deuda, en la medida en la que no se ataca las causas reales, ¿no? Y esta es nuestra experiencia y seguro que algunos de ustedes comparten esta visión con nosotros.
Sí.
Entonces, sí, Igor.
Sí, yo creo que lo que comentaba Carlos es fundamental, ¿no? O sea, yo creo que cuando hemos visto, y perdón que Beto ceda, no les quiero marear, ¿no? Pero en esta fase, cuando se decide que tiene que haber un proceso de reestructura en la fase de declining profits y default, este scope que estaba comentando Carlos, hay que hacerlo. O sea, hay que hacerlo en ese momento. No hay que hacer el scope al final del proceso de negociación, sino las entidades financieras tienen que determinar es qué tipo de negociación quiero tener, qué tipo de alcance ha de tener y qué tipo de resultados espero que tenga esta negociación. Y también cómo voy a hacer el seguimiento de lo que he acordado en la negociación, porque la negociación no es un fin en sí mismo. Eso es muy importante, ¿no? A veces nos volvemos, cada uno cuando se especializa en algo dice, oye, pues he hecho una magnífica negociación. Digo, la has podido hacer magnífica, la mejor negociación de la historia. Pero ¿cuáles son los resultados de esa negociación al cabo de 6 meses, al cabo de un año, al cabo de un año y medio? Esa es la parte fundamental, ¿no? O sea, una negociación mediocre con un buen seguimiento es preferible a una negociación magnífica sin seguimiento. O sea, es así de crudo, pero es así. Entonces es muy importante, ¿no? Y a veces lo que nos sucede y a las instituciones financieras es que se centran en la negociación porque es lo urgente, pero no hacen el seguimiento, que realmente es la parte más importante, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, hablando de la negociación, ¿cómo se puede hacer esta negociación? O sea, hay múltiples fórmulas, pero aquí hemos traído el ejemplo de una gran corporación en la que entendemos que es tiene préstamos sindicados, tiene préstamos bilaterales, tiene emisiones de bonos, hay múltiples financiadores o lenders. O sea, yo personalmente, la operación más compleja en la que estuve, había 75 bancos de 6 países distintos, porque era una compañía que estaba en varios países. Estaba en Reino Unido, estaba en España, estaba en Portugal, estaba en Polonia y tenía algo en Alemania. Entonces, imagínense la complejidad de ese proceso si no hay una coordinación. 75 bancos hablando con el mismo management. Es imposible, no va a funcionar, porque el management no tiene tiempo. Entonces, no dormirían, no comerían y solo estarían hablando con los bancos y no podían hacer un proceso de negociación, ¿no? Entonces, de manera muy, muy simplista, y digo, vamos a la siguiente slide luego, que yo creo que es la que resumimos un poco las diferentes estrategias. Hay la negociación bilateral, que se puede hacer, y las hemos visto. Consume mucho tiempo y tiene varios problemas. Tiene uno en el cual no todas las entidades financieras están en el mismo nivel de conocimiento y a lo mejor no tienen las mismas garantías o no tienen la misma capacidad de negociación. En una primera fase puede haber grandes avances con alguna entidad. Lo que suele pasar es que la entidad que va más lenta o está en una peor posición como resultado de la negociación puede bloquear el proceso. Si no se han alcanzado mayorías suficientes, porque las legislaciones en cada país establece que tiene que haber un porcentaje de entidades financieras que acepten el acuerdo, en algunos es el 50%, en otros es un 66%, un qualified majority, en otros incluso es una supermayoría del 75%. Si no se alcanza ese consenso, aunque luego tengas 2 o 3 entidades que no han firmado y las demás sí, pues te bloquean el proceso y te puedes encontrar en una situación de que has avanzado muy bien durante 4 meses y en el último mes se te cae el proceso. Un steering committee soluciona gran parte de esos problemas. Primero, en su conformación, porque se buscan entidades que tengan un gran peso en el pool bancario del deudor, que ya de por sí mismas tengan suficiente representación. También se busca que generen un canal de comunicación con las entidades minoritarias más pequeñas, que a lo mejor no se justifica que estén en ese steering committee, pero que es importante que estén informadas, alineadas y que se las convenza de que esta es la mejor reestructura. Entonces ellos hacen una labor también de coordinación con esas entidades. Y luego se evita un tema que suele ser muy complicado en los procesos de reestructura, que son las asimetrías, que es cuando alguien, esto es un ejercicio muchas veces de suma cero, hay una cantidad determinada de garantías y hay una cantidad de deudas, y entonces aquí el que primero que llega pues intenta tomar la mayor número de garantías posibles, dejando menos o no garantías a los demás. Eso es la principal fuente de problemas en este tipo de procesos, y con un steering committee se puede minimizar ese problema buscando una cierta lógica, ¿no? Lógicamente, si alguien en su posición de inicio en el proceso, él tenía security, si estaba full secure y alguien estaba unsecure, el full secure no le va a dar garantías al unsecure. Pero sí que pueden tener una discusión razonable sobre garantías adicionales que hubiera en el perímetro de la reestructura, ¿no? Que la compañía tuviera todavía algunos activos con valor que no estuvieran otorgados como garantía y que se pudiera hacer un acuerdo que fuera razonable para todas las partes. Eso se puede tener en cuenta en un proceso de steering committee. Y finalmente vamos a ir a la última sección de la presentación, que son los análisis y alternativas de refinanciación, ¿no? Carlos, si es tan amable.
Sí, sí. En esta sección vamos a hablar sobre varias estrategias básicas que vemos en todos los procesos de refinanciación. Y no vamos a entrar en el tratamiento contable ni normativo de las provisiones, que es un tema de una sesión específica, pero sí de cómo cada estrategia puede tener un efecto positivo o negativo sobre el importe de las provisiones dotadas por parte de las entidades financieras, ¿no? Las estrategias aquí descritas se pueden implementar en muchas ocasiones de manera aislada o también combinada, ¿no? Y por ejemplo, se puede optar por refinanciar el core business de la compañía porque es viable y ejecutar el resto de las operaciones de crédito con las filiales no estratégicas de la compañía. En ocasiones, algunas de las estrategias descritas serán consecuencias de decisiones previas, ¿no? Los árboles de decisión dependerán en gran manera del punto de partida de la reestructuración y de las acciones sobre los diferentes actores involucrados. Vamos a ver la primera de ellas, ¿no? Y la primera de ellas es no hago nada. No, ante una necesidad de refinanciación, la entidad financiera no hace nada. Y esta es válida. Puede tener dos sentidos, ¿no? El primero de ellos es porque no merece la pena invertir ni una sola hora de abogados, ni merece la pena invertir una sola hora de talento, porque no es viable el recuperar esta organización. O la otra, que es la más normal, es para incentivar a los shareholders a meter más carne en el asador, ¿no? A proporcionar fondos adicionales, en vez de tener que volver a ir a las entidades financieras para provisionarles de mayor liquidez, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos que entramos aquí? Oye, pues el control pasa a estar totalmente en manos del management y del accionista, ¿no? Entonces hay un alto riesgo de fallo si la compañía no tiene el apoyo de los shareholders, la van a dejar caer, ¿no? Y este es lo peor que nos puede ocurrir. ¿Cuál es el impacto en provisiones o en pérdidas? Bueno, pues una compañía en bancarrota o en insolvencia va a generar unas pérdidas muy elevadas para los accionistas. En cualquier caso, esta es la primera de todas las alternativas. No hago nada, que sean los accionistas y el management los que lo hagan ellos, ¿vale?
Sí.
Hay otras alternativas, ¿verdad, Igor?
Sí, correcto. En muchas ocasiones el do nothing, ¿no? El no hago nada, es la posición de partida de las entidades financieras, ¿no? Y puede durar un mes o puede durar una semana o puede durar una hora, ¿no? En el sentido de que muchas veces se hace para sondear cómo de comprometida está la entidad, está los accionistas y cómo está el deudor, ¿no? Porque la primera petición del deudor es: tengo un problema, me voy al banco, oye, dame un waiver, necesito liquidez, dame un préstamo de emergencia, ¿no? Dame un préstamo de liquidez y a ver qué sucede, ¿no? A ver cómo reaccionan las entidades financieras. En el manual de negociación de las entidades financieras lo que dice es: si alguien te pide dinero, la primera respuesta es no, eso yo no lo hago, ¿no? Esa es la primera que le vas a dar. Y luego pues puede desembocar en una conclusión de si la entidad financiera, las entidades han analizado la situación del deudor y llegan a la conclusión de que no hay manera humana de reestructurarlo o reestructurándolo van a estar peor que haciendo nada, pues puede acabar en una situación de insolvencia por parte de la compañía, ¿no? Pero generalmente suele ser el open statement, ¿no? Do nothing, y a partir de ahí empezamos el proceso de refinanciación, ¿no? Que es la que yo creo que casi todas las entidades, cuando hablas de reestructura, lo primero que llega a su mente es: oye, me siento y hago una negociación de mi financiación. ¿Eso qué implica? Implica ver si hay garantías nuevas o no hay garantías, qué plazo le voy a dar, voy a extender el plazo, voy a darle liquidez o no voy a darle liquidez, depende también de las necesidades que tenga la compañía. Y hay un aspecto que muchas veces no se tiene y hay que decirle al deudor: todo esto es sujeto a que tú me presentes un business plan que tenga sentido y que yo me pueda creer. Es el realismo, y no el realismo mágico, el realismo que comentaba Carlos anteriormente cuando hablábamos del scope. Si el plan no es creíble, si no es realista, podemos hacer una magnífica reestructura sobre el papel, pero cuando hagamos el seguimiento veremos que cuando dijimos que las ventas que han caído un 50%, si iban a recuperar ese 50% en 3 meses, no está sucediendo, tendremos otro problema y tendremos que abrir otro proceso de reestructura, ¿no? Y eso hay que evitarlo en la medida de lo posible, porque los segundos y terceros procesos suelen ser extremadamente complicados, ¿no? O sea, en las reestructuras hay que intentar hacerlo una vez y a la primera hacerlo bien. A veces es posible, a veces no es posible, pero ese debería ser el objetivo de todas las entidades cuando se sientan a hacer ese proceso de reestructura, ¿no? Y luego, cuando hay liquidez, o sea, ¿qué riesgos hay para las entidades financieras? Primero, el riesgo que yo tengo en mi balance ya sé cuál es. Si tengo que otorgar liquidez, estoy incrementando mi riesgo. Esa liquidez, ese dinero nuevo, ese dinero bueno versus un dinero viejo, dinero malo, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Esa respuesta tiene que ser muy clara, porque si no, ningún comité de créditos de una entidad financiera lo va a autorizar. Y ese dinero va a ser super senior en términos de garantías, se va a repagar antes. Ese tipo de preguntas tienen que estar contestadas, porque si no, no estamos haciendo bien la reestructura, ¿no? ¿Qué cosas hay que evitar y qué efectos puede tener en las provisiones? Bueno, si conseguimos nuevas garantías, pues estamos bien. Hay que tener cuidado con esas nuevas garantías, ¿no? Porque hay una figura en la legislación mercantil de muchos países, en su término anglosajón se llama clawback, en retroacción en español, que es que si se otorgan garantías de manera fraudulenta y al cabo de un mes la compañía entra en una situación de quiebra, otros deudores pueden decir: esa garantía se dio, se generó una ficción de una reestructura para otorgar garantías a ciertas entidades, ¿no? Y el juez puede cancelar esas garantías, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace. Y otra cosa que hay que evitar es las operaciones de reestructura de pretend and extend. ¿Qué significa? Es, mira, yo sé que no me lo vas a pagar, pero le vamos a dar 2 años al préstamo. Y dentro de 2 años ya veremos. Yo me quito la provisión y tú tienes un préstamo que todavía está performing, ¿no? Y eso es peligroso porque al final la situación de deterioro de la compañía, si no estamos atacando las causas que hemos identificado, se va a seguir deteriorando y entonces el agujero en términos de liquidez o de falta de garantías va a ser mayor que si atacáramos el problema ahora, ¿no? Y eso es una situación que se da de manera bastante, bastante común, ¿no? Otra alternativa que se puede combinar con las anteriores es ejecuciones selectivas de ciertos préstamos, ¿no? Muchas veces cuando hablamos de una compañía no estamos hablando de una única entidad jurídica, sino que tenemos organigramas muy complicados que probablemente en 5 folios no nos caben, ¿no? De lo complicado que es, tenemos una holding, una OFCO, una compañía que tiene las propiedades inmobiliarias, unas filiales internacionales. Entonces, hay que ser muy claro y entender muy bien cuál es el perímetro del negocio que vamos a reestructurar y lo más importante, cuál es el perímetro del negocio que es viable. Porque si hay negocios de la compañía que no son viables, a lo mejor lo que hay que hacer es, de manera selectiva, cancelar esos préstamos vía ejecución de las garantías y reducir el tamaño de la exposición y refinanciar el resto del perímetro de la compañía, ¿no? Y eso es una decisión que se ha de tomar a la luz del business plan y del análisis de la situación de la compañía, ¿no? Entonces, esto no es la panacea, ¿no? Porque a veces tenemos loan to values, decimos, oye, tenemos un loan to value de 50%. Significa que el value es 100 y el loan es 50. Decimos, oye, pues estoy muy bien, voy a hacer la ejecución, el foreclosing del préstamo. El problema de ese tipo de situaciones es, ¿el value que tenemos es el value, la tasación o la valoración que teníamos antes de la crisis? ¿En el nuevo entorno ese valor es esto o ha bajado a 75 o 60? ¿No? Entonces ya no estamos con un loan to value del 50%, estamos con un loan to value del 110, 115%. Y la siguiente pregunta que te dicen es, oye, ¿y cuánto cuesta ejecutar esto? ¿Cuánto me va a costar en tiempo, en abogados? ¿Y cuánto se me puede deteriorar los activos? Y pensemos en un activo inmobiliario, ¿no? Que es el clásico de ejecución de garantías, ¿no? ¿Cuánto se me puede deteriorar el activo durante el tiempo que yo tomo posesión de él? Porque si tardo 2 años en los juzgados y el activo sigue estando en manos del deudor que sabe que lo va a perder, a lo mejor no le da mantenimiento, no paga los impuestos, no tiene seguridad. Entonces eso es importante, ¿no? También tenerlo en cuenta, ¿no? Me salto la Chapter 11 y el Bankruptcy Process y paso al Debt for Asset Swap y Debt for Equity Swap, porque es una variante de la ejecución del foreclosing de securities, ¿no? Hay un camino que es la ejecución legal y hemos dicho, oye, pues en el ejemplo me lleva 2 años. Y hay otro camino que es un shortcut, es un atajo en el cual le decimos al deudor, mira, esto va a acabar en un foreclosing, a ti te va a costar dinero, a mí me va a costar dinero, hagamos una cosa. Acordemos el canje, el swap de deuda por activo. tú me das el activo y yo te cancelo la deuda asociada a ese activo o otras deudas que tengas y lo ponemos contra este activo. Eso se puede plantear, pero hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que tener en cuenta que el activo no se lo va a quedar la entidad financiera en su balance o en el balance del vehículo que ellos creen. Ese activo hay que gestionarlo, ese activo tiene unos costes asociados y realmente a nivel de provisiones, la provisión solo se libera cuando ese activo deja de estar en el balance de la entidad financiera, en su balance o en el balance de su filial, pero mientras que tenga control, va a estar consolidado dentro de su balance. Entonces, solo cuando se venda a un tercero y se haga una venta cierta, y haya un true sale y haya un pago cierto por eso, se determinará si la provisión era suficiente y si se puede cancelar o hay que provisionar o contabilizar una pérdida, ¿no? Entonces, eso también hay que tenerlo muy en cuenta y muchas veces exige o demanda que las entidades financieras creen una unidad muy específica dentro de su balance de gestión de activos o firmar acuerdos con externos, con servicers que gestionen ese activo durante el periodo que lo tienen en su warehouse, ¿no? En su almacén. Y la venta no va a ser automática en el mercado. Probablemente en un entorno como el actual, pues te pueda llevar un año, incluso dos, tres años, dependiendo del tipo de activo que sea, ¿no? El debt for equity swap es otra modalidad en la cual lo que se canjea es la deuda por el equity de la compañía y lo que se hace es se toma control de la compañía por parte de los acreedores y de esa manera se pueden hacer otro tipo de gestiones distintas que en una reestructura típica, ¿no? Puedes hacer un appointment del management, puedes tener un nuevo CEO, puedes decidir hacer un proceso de venta de esa compañía y te facilita el control, ¿no? Dependiendo del tipo de situaciones, pues bueno, pues puede ser una buena fórmula, ¿no? Y luego el Chapter 11, el bankruptcy process en sí mismo y en puridad, no es una estrategia. Bueno, a no ser que tengamos muy claro que solo forzando a la compañía a entrar en Chapter 11 es la mejor manera de recuperar el dinero, que puede ser, hay algunos casos en los que es, pero generalmente suele ser la consecuencia de las estrategias anteriores, ¿no? Si no hacemos nada, el do nothing, pues podemos acabar en un Chapter 11. Si hacemos un acuerdo de refinanciación fallida, podemos acabar en un Chapter 11. O podemos hacer ejecuciones parciales y de for equity swap y lo que nos queda de la compañía no tiene valor y decimos, bueno, ¿y esto qué queda? Este remanente dejamos que entre en un proceso de Chapter 11 o proceso de bancarrota, ¿no? Entonces, en estos procesos es muy importante también desde la óptica de la entidad financiera saber cómo están comparados con el resto de financiadores. Si tú estás garantizado, pues estarás bien y probablemente te convenga intentar hacer una ejecución individual y lo que suele hacer la compañía para defenderse de esa ejecución individual entra en Chapter 11, pero tus garantías siguen siendo válidas, te llevará más tiempo, pero lo acabarás haciendo. Pero si estás unsecured, sin garantías, o estás subordinado, ¿no?, en términos de garantías, tu deuda es junior, pues puedes empezar a estar en una situación complicada, ¿no? Porque el nivel de pérdidas, ¿no?, de haircut que tienes que tomar en una situación de bancarrota de esas características, pues puede ser 50, 60, 80, 90%, incluso realmente perder todo tu préstamo, ¿no? Si realmente no hay mucho valor remanente en la compañía y los acreedores senior son capaces de absorber el poco valor que hubiera allí, ¿no? Entonces, este es un poco, a nivel resumido, las estrategias y opciones que hay en un proceso de reestructura. Como comentábamos anteriormente, no suelen darse de manera aislada. Muchas veces hay combinaciones de diferentes opciones o incluso en el plano temporal, pues algo que empezó con una refinanciación acaba convirtiéndose al cabo de un año en un proceso de ejecución y de for equity swap y luego acaba convirtiéndose por el remanente en un proceso de Chapter 11, ¿no? Entonces, no hay nada escrito respecto a este tipo de procesos, sino hay que hacer un análisis ad hoc en cada uno de los casos y determinar cuál es la mejor alternativa, ¿no? Entonces, yo creo que con esto estábamos concluyendo nuestra exposición. Nos hemos ido un poquito del tiempo.
Bueno, pues no resta más que darles muchísimo las gracias nuevamente a Carlos y a
Alcantarilla.
Y por su tiempo y por estas magníficas recomendaciones. y a todos los que han participado en esto, pues también gracias por participar y los invitamos nuevamente el próximo 3 de septiembre. Muchas gracias.
Al contrario, un gusto. Que estén muy bien.
Muchísimas gracias.